Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos Radio Escuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Hoy miércoles 5 de junio de 2025, como todos los miércoles a esta hora, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Vamos a conversar hoy sobre la abstención electoral, porque es un elemento que en este momento se ha transformado en un factor muy importante a la hora de analizar el proceso político venezolano, las contradicciones de las distintas fuerzas políticas en el escenario, y sobre todo porque la abstención se ha transformado en el elemento central de la política de uno de los sectores polarizados, lo que necesariamente obliga al otro sector polarizado a tener que tomarla en cuenta y a tener que manejar el problema de la abstención públicamente. Y ambos grupos supuestamente antagónicos, supuestamente enfrentados, al manejar la abstención, manipulan o tratan de manipular a la opinión pública para congraciarse y aparecer bien con sus fanáticos, con sus seguidores, y para convencer a quienes no lo son. De tal manera que no presentan la situación como realmente es, sino cada uno de ellos la presenta como quisiera que la gente creyera que fuera. Desde si hubo o no abstención en las pasadas elecciones del 25 de mayo, por ejemplo, para uno de los polarizados, la oposición extremista, la oposición que lideriza María Corina Machado, para ese sector la abstención fue del 85%. Casi no hubo gente que votara en Venezuela, aparentemente. Es decir, la participación sería del 15%. Para el otro sector, para el sector gubernamental, también igualmente manipulador, resulta que la abstención es muchísimo menor. Y la participación, entonces, es más del doble de lo que la oposición de María Corina Machado, la oposición extremista, señala. Entonces, sería bueno que los venezolanos tuviéramos la forma de poder analizar la abstención con conocimiento de causa, entendiendo el significado de la misma, entendiendo cómo y por qué se produce la abstención de los ciudadanos, la renuncia a utilizar un derecho que es el derecho del voto, si eso se ha producido en algún país vecino a Venezuela que comparta con nosotros incluso fronteras. ¿Cómo fue su inicio en Venezuela? Porque la abstención que existe actualmente no ha existido siempre, por lo menos en esa magnitud. Entonces, ¿qué cosas cambiaron y cuándo cambiaron que los venezolanos comenzaron a abstenerse? ¿Y cuándo comenzó a ocurrir eso? El incremento que ha tenido manifiesto la abstención en la última década. Es decir, son muchas las cosas que se tienen que saber si se quiere analizar con seriedad el problema de la abstención y si se quiere no ser víctima de los engaños y las manipulaciones ni del gobierno de Maduro, especializado en esos tópicos, ni de los otros especialistas en los mismos tópicos que son quienes están alrededor de María Corina Machado y los partidos alrededor de ella, 20 Venezuela, Leopoldo López y lo que queda de Voluntad Popular, la Primera Justicia de Julio Borges, la Alianza Bravo Pueblo del Edema, si es que existe como grupo, como partido, si es que tiene algunos militantes todavía. Lo mismo la Causa R de Andrés Velázquez y además una serie de otros dirigentes que siguen orbitando alrededor de María Corina Machado, el mismo Juan Guaidó, el mismo Edmundo González Urrutia, que participa de la política de María Corina y que le sirve a veces de caja de resonancia a sus propuestas. Luego del golpe de Estado de 1958, que derribó a Pérez Jiménez, y digo golpe de Estado porque fue un movimiento militar fundamentalmente desde el punto de vista de la fuerza, claro, hubo participación cívica importante, bueno, porque una buena parte de los partidos políticos que estaban en la clandestinidad, fundamentalmente Acción Democrática y el Partido Comunista, pues participaron en esa gesta, de tal manera que se pudiera hablar de un movimiento cívico-militar en ese caso, no así en el caso del golpe de Chávez, por ejemplo, en el año 1992, pues allí la participación, digamos, de los civiles fue mínima. Pero en definitiva, no fue, aunque se habla de golpe cívico-militar, fue militar-cívico en todo caso, porque quienes derrotan a Pérez Jiménez son los militares que se enfrentaron con Pérez Jiménez y lo derrotaron militarmente. Y lo hicieron irse del país, abandonar el país, huir. Bueno, a partir de ese momento, al año siguiente del golpe, que fue el año 58, en enero del 58, 23 de enero, ya teníamos electo un primer gobierno democrático representativo, que fue el gobierno de Rómulo Betancourt, que arranca su periodo gubernamental en el año 1959. Y allí arranca entonces todo un periodo de democracia representativa y de alternancia política entre dos partidos, Acción Democrática y COPEI. Independientemente de que al principio participó Unión Republicana Democrática en los pactos habidos, el escenario político paulatinamente fue dejando de lado y fuera a Unión Republicana Democrática, que había sido un protagonista importante tanto en la lucha contra Pérez Jiménez y la Junta Militar de Gobierno que derrocó a el presidente Rómulo Gallegos, e incluso antes había sido un partido de masas importante, numeroso, que bueno, compitió con Acción Democrática. Tan compitió con Acción Democrática que lleva en ambos la palabra democrática. Unión Republicana Democrática y Acción Democrática. Por cierto, Acción Democrática se oponía a que Unión Republicana Democrática tuviera la palabra democrática en su nombre, porque los únicos que podían ser democráticos eran ellos. Entonces ellos se oponían, pero bueno, en aquel momento no tenían la fuerza como para impedirlo, y de hecho Unión Republicana Democrática se llamó Unión Republicana Democrática, URD. En los primeros periodos democráticos, el de Rómulo Betancourt, el de Raúl Leoni, posteriormente el primer periodo de Rafael Caldera, y luego el periodo presidencial primero de Carlos Andrés Pérez, luego el periodo de Luis Herrera, luego Lucinchi, luego Carlos Andrés Pérez de nuevo por segunda vez, y Caldera después de Carlos Andrés de nuevo por segunda vez. Esos fueron todos los presidentes de ese periodo de 40 años, entre 1959 y 1999. Cuando se instala Chávez en el poder después de haber ganado las elecciones presidenciales en 1998. En los primeros periodos, la abstención electoral fue de un dígito, Muy poca gente se abstenía. Cuando digo un dígito, alrededor del 5% o menos del 5% en algunos casos. Subió un poco cuando la elección de Leonis, porque allí hubo un llamado a la abstención por parte de los partidos inhabilitados, etcétera. El Partido Comunista y el MIR, que estaban alzados en armas contra los gobiernos de Acción Democrática. En esos periodos, entonces, la abstención era de un dígito. Y así continuó siendo hasta muy avanzado los años 80. Después se ha dado una elevación, pero siempre la abstención estuvo por debajo del 15% del registro electoral permanente. Hay quienes argumentan que lo que pasaba es que en ese momento el voto era obligatorio. Y como era obligatorio, la gente tenía que ir a votar. A uno le ponían un papelito en la cédula para que supiera que habían votado. Se suponía que quien no votaba iba a ser objeto de sanciones, pero eso nunca realmente ocurrió. Que no iba a poder realizar algunas cosas, algunas operaciones financieras, algunas compras. Pero eso realmente nunca ocurrió. Fueron más bien exhortaciones utilizando ese argumento, pero realmente no sucedió nada de eso. La gente votaba. Y los venezolanos, en principio, eran conocidos como gente que les gustaba votar. Sin embargo, en la medida en que los partidos Acción Democrática y COPEI y los diferentes gobiernos adecocopeyanos dejaron de cumplir las expectativas que la gente tenía de sus gestiones gubernamentales, la gente fue perdiendo la esperanza, la esperanza en que por la vía electoral y con las elecciones podía lograr gobiernos que satisfacieran sus necesidades, que eliminaran los problemas que comenzaban a existir y comenzaban a acumularse. Bueno, todo lo que ocurrió a partir del Viernes Negro con Luis Herrera Campins, del 18 de febrero de 1983, donde comenzó una devaluación monetaria que aún continúa, todavía, empezó en el 83 y todavía hoy continúa. Empezó una inflación que no conocíamos, que todavía continúa, que llegó a ser hiperinflación este siglo, con Maduro, pero que se inició en el año 1983. Antes de ese momento no existía, ni existía devaluación monetaria. Había una paridad entre el dólar y el bolívar permanente. No existían páginas, bueno, no existía internet tampoco, ¿no? Era el Banco Central el que señalaba cuál era el cambio en función del mercado. Había un libre mercado, había dólares suficientes, y bueno. Sin embargo, por distintos motivos, que no es el caso, ese sistema se había legitimado económicamente, se había legitimado políticamente, se había legitimado militarmente, perdió la legitimidad militar, económica y política paulatinamente. Desde la económica, que pierde con el Viernes Negro en 1983, 18 de febrero, luego la legitimidad política ciudadana con el Caracazo en 1989, y luego la legitimidad militar con el golpe de Estado, los golpes de Estado de 1992, de febrero y de noviembre. Entonces, llegó un momento en que la gente comenzó a abandonar las elecciones y comenzó a votar menos. Y yo recuerdo en este momento que el primer momento donde para mí la abstención subió un salto importante fue en la elección, en la segunda elección de Carlos Andrés Pérez. Porque en la segunda elección de Carlos Andrés Pérez venía con el background de su primer gobierno, en donde había había podido disponer de grandes ingresos petroleros porque hubo aumento de los precios petroleros, etcétera, y había logrado tener un gobierno que había satisfecho muchas cosas, muchas necesidades, etcétera, etcétera, habían incrementado la riqueza nacional, había mejorado la riqueza de la familia. Entonces hubo realmente un bienestar y ese era el respaldo que Carlos Andrés Pérez tenía para lanzarse por segunda vez. Y por eso, el que hubiera habido 18% de abstención con Carlos Andrés Pérez, a mí me resultaba realmente inentendible o sorpresivo, porque, repito, era un candidato que tenía tras de sí un respaldo de que supuestamente lo había hecho bien en el primer gobierno. Sin embargo, hubo un 18% de abstención. En ese momento me llamó la atención, y más adelante la abstención se elevó más, porque cuando se elige Rafael Caldera, pues la abstención fue muchísimo mayor. Entonces, es allí cuando comienza la abstención. Y la abstención comienza allí simplemente, como lo veremos ahora en la segunda parte del programa, porque la gente comenzó a perder confianza en que votando podía escoger gobernantes que le resolvieran sus problemas, que corrigieran las deficiencias, las irregularidades, los vicios, las fallas, y que se recuperara el bienestar ciudadano que en algún momento se tuvo con anterioridad. Entonces la gente pierde la esperanza de que eso se podía hacer por vía electoral, votando, cambiando uno por otro, castigando con el voto a quienes no cumplieron las expectativas y premiando a quienes las habían cumplido o quienes parecían las cumplirían. Allí comienza la abstención electoral venezolana, en ese momento, mucho antes de Chávez, mucho antes de Maduro, mucho antes de María Corina. O sea, que no es María Corina, ni Leopoldo López, ni Edmundo González, ni Borges, ni nada, ninguno de ellos quienes inventan la abstención. Y quienes políticamente usan la abstención fue el pueblo venezolano, el votante, quien perdió esperanza en la abstención y dejó de votar. Ni siquiera es que utilizó la abstención para castigar, porque no fue un acto de esa naturaleza, sino fue un acto consecuencia de la desesperanza que se iniciaba ya en ese momento. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte, vámonos a un intermedio musical y continuaremos nuevamente en la segunda parte conversando sobre este tema. Hoy escucharemos de la ópera L'Elixir d'Amore, el elixir del amor, de Gaetano Donizetti, el aria Una furtiva lágrima, una furtiva lágrima, o una lágrima furtiva. Esta es la segunda vez que repetimos el aria de alguna ópera en este programa, y lo hacemos para escuchar la magnífica interpretación de un tenor lírico ligero peruano, quien acaba de morir a la edad de 98 años. Se trata de Luis Alba, conocido también como Luigi Alba. Nace en Paita, Perú, el 10 de abril de 1927, y muere en Milán el 15 de mayo de este año, hace pocos días. Se especializó como tenor lírico ligero en óperas de Mozart y Rossini, y fue una de las primeras figuras líricas de mediados del siglo pasado. Tenía una excelente destreza vocal y un gran talento interpretativo. Cantó con grandes figuras mundiales como María Callas y el gran barítono italiano Tito Rogobi, con quienes interpretó el Conde de Almaviva en El Barbero de Sevilla. La obra de dos actos se desarrolla en una aldea italiana, donde Nemorino, un joven aldeano, está enamorado de Adina, la bella dueña de la granja, a quien por supuesto considera inalcanzable. Pero él escucha cuando Adina les cuenta a los campesinos de su granja la historia de cómo Tristán conquistó a Isolda con una poción mágica de amor. Se trata de un drama ligero, sin ninguna profundidad, alejado de las usuales tragedias operísticas, y que fue un éxito rotundo desde el día de su presentación y continúa siéndolo en el presente. Una furtiva lágrima es una romanza del segundo acto de la ópera, cantada por el tenor Nemorino, cuando parece que la pócima de amor que se tomó está haciendo efecto y vio en los ojos de Adina una lágrima, o lo que pensó era una lágrima. Imagina entonces los latidos del corazón de su amada y sus suspiros confundiéndose con los de ella, y finaliza diciendo, bueno, que después de eso podría morir. Escuchémosla en la interpretación de Luis Alba.
Oh.
De nuevo con ustedes por Costa del Sol 93.1 FM en nuestro programa Debate con Fuenmayor. Les habla Luis Fuenmayor Toro. Espero hayan disfrutado del intermedio musical. Continuando con el análisis que hacíamos de la abstención y la recapitulación que hacíamos de la historia de la misma en nuestro país, nosotros podemos decir, por ejemplo, que votar es una técnica. Nada más, es una técnica. Es una técnica que consiste en que los ciudadanos escogen a alguien de los que se postulan y al escogerlo, votan por él en una urna, así como se hace actualmente. Actualmente se hace electrónico y en urna también. Nuestro voto actual es mixto. Es como era en el pasado, en la urna, porque uno mete la papeleta en la urna. Pues. O sea que es un voto en físico. Hay un voto en físico. Lo que pasa es que además vota electrónicamente. Hay un voto electrónico. Y el problema es que tiene que coincidir el voto físico con el voto electrónico. Pero no es un voto exclusivamente electrónico el nuestro. Entonces, vota, eso es una técnica. Eso es una técnica como es una técnica la carpintería. La carpintería es una técnica que le permite a quien la domina utilizar madera y utilizar una serie de instrumentos, martillos, serruchos, clavos, pegas, etcétera, para construir determinados productos, muebles, por ejemplo, o para construir una casa. Entonces, el carpintero, usando la técnica de la carpintería, produce objetos que satisfacen necesidades de sus clientes, de la gente, de la población. Ahora, si el carpintero, usando su técnica de carpintería y sus instrumentos y los materiales, resulta que no produce muebles, sino produce una serie de cosas que no sirven absolutamente para nada. Es decir, si la aplicación de la técnica no le sirve para producir muebles, para producir objetos que cumplan una función y que por lo tanto sean de interés para los ciudadanos en general, el carpintero simplemente abandona la técnica. Esa técnica no le sirve, no la va a seguir utilizando porque no le sirve. Abandona esa técnica y buscará otra técnica para hacer muebles o buscará meterse en otra técnica para hacer otras cosas. Pues. No se va a quedar con una técnica que no le sirve. Bueno, con el voto pasa exactamente lo mismo. Votar es una técnica. Usted llega, hay unos señores que lo esperan. Usted pone su huella para que sepan que es usted el que está votando y que tiene derecho a votar. Da su cédula de identidad. Después le aparece una pantalla. Cuando usted pone su huella, se desbloquea la computadora donde va a votar y aparece la pantalla que le corresponde al voto. Entonces usted escoge allí, después recibe un papelito y después con ese papelito lo dobla, lo ve primero para ver si fue lo que votó y lo dobla y lo mete en una urna y después va y firma y pone su huella digital y después se despide de la gente. Eso es una técnica. Hizo una serie de pasos que aprendió para escoger un candidato a presidente. O sea, escoger un presidente de distintos candidatos que hubiere, o escoger unos diputados, o escoger un alcalde, o escoger un consejo legislativo, etcétera, etcétera. También puede ser una técnica para alguna sociedad científica escoger la directiva de la sociedad científica. Puede ser una técnica para escoger un centro de estudiantes, la Federación de Centros Universitarios, las autoridades universitarias, los miembros de las academias. Son técnicas, porque es una técnica que se utiliza y que tiene un resultado. Ahora, esa técnica, votar, dejó de darle resultado a los venezolanos el siglo pasado. Y a pesar de que se presentó un candidato, por ejemplo, como Carlos Andrés Pérez, que tenía un respaldo, etcétera, etcétera, y que venía como que su primer gobierno había sido, bueno, el mar de la felicidad y de la riqueza y de la abundancia, sin embargo, la quinta parte de los venezolanos no fue a votar porque no les convencía. Dejaron de utilizar el método. Viene Chávez. A pesar de que Chávez viene con toda una, digamos, una historia, el hombre se alzó contra Carlos Andrés Pérez. El hombre renunció a todo lo que tenía a su grado militar, etcétera. Se expuso a perder, que de hecho perdió militarmente, fue preso, etcétera. Digamos, el hombre se arriesgó. Y además, cuando lo sacaron en televisión, dijo que él era el responsable. En un país donde nadie se hacía responsable de nada. Entonces, bueno, ese hombre levantó por esas razones esperanza y entusiasmo en la gente. Y cuando llegó a la elección, había un entusiasmo y prácticamente todo el mundo decía que Chávez ganaba las elecciones. Y ganó las elecciones, ¿sabes? Es decir, la Cuarta República, los Adecos y los Copellanos, a lo mejor porque ya estaban tan débiles y sus partidos ya eran unos cáscaras que no tenían realmente nada por dentro, le permitieron ganar y le entregaron el poder. Posiblemente si eso hubiera pasado antes, Chávez no le hubieran entregado el poder. Pero bueno, eso es cuestión, eso es una elucubración que yo estoy haciendo aquí y no vale la pena meterse por allí. Pero con Chávez, con todo ese entusiasmo, también hubo una abstención alta. La abstención siguió elevada. Es decir, que seguía habiendo gente que no pensaba que la elección, que con una elección podía escoger un presidente de la República adecuado. Y tenía para escoger, tenía a Sarah Reimer, creo que era el candidato que se le enfrentó. Sí, era Sarah Reimer el candidato que se le enfrentó. Y había otro candidato también por allí, otros candidatos, ¿no? Bueno, y esa tensión se produjo antes de que existiera la Coordinadora Democrática, antes de que existiera la Mesa de la Unidad Democrática, antes de que la Mesa de la Unidad Democrática en el año 2005 decidiera abstenerse y llamar a la abstención a los ciudadanos para deslegitimar al régimen, por ejemplo, que era uno de los objetivos, y porque no confiaba mucho en ese sistema electoral, etcétera, etcétera. Eran dos razones nada más, no las miles de razones que ahora esgrimen, sino eran dos razones, y con esas dos razones le bastó para, estando ya en la campaña electoral, decidir no participar al final, porque no fue que decidieron desde antes de que se iniciara la campaña, no. Estando ya en la campaña, ya estando gente haciendo campaña, entonces ahí en ese momento toda la Mesa de la Unidad Democrática decide abstenerse. Y allí esta abstención, por supuesto, se eleva muchísimo más de lo que venía siendo, porque ahora no era solamente la abstención que se venía generando porque los venezolanos dejaron de creer en la técnica del voto como instrumento para el cambio de sus gobernantes, sino era ahora además se sumaba a eso el llamado a abstención de un sector de la de un sector político que tenía seguidores en la población y que llamó a la abstención para deslegitimar al régimen que saliera como producto de esas elecciones, debilitarlo y derrocarlo. Ese fue el objeto de la abstención. No fue, y vamos a castigarlo para que se porte bien en la próxima vez que venga a las elecciones, no. La idea era derrocamiento. La idea era derrocar al presidente Chávez, que se iba a elegir, se iba a elegir en 2006 por allí, quitarle una posibilidad de que ganara esa elección, y si ganaba, pues derrocarlo. Entonces, en 2005, la Mesa de la Unidad Democrática llama la atención en las elecciones parlamentarias, y entonces pensaba que deslegitimaba el Congreso, entonces que aquí no se iba a instalar un Congreso, sería, y que Chávez caería, pues. Chávez iba a caer. Ese gobierno de Chávez caería. A pesar de que Chávez ya en el 2004 en el revocatorio, donde también hubo abstención, había vencido a quienes querían revocarlo porque ganó el no a la revocatoria. El pueblo votó no a la revocatoria del presidente, en medio también de una abstención importante. A lo mejor si eso que se abstuvieron hubieran votado no, pues Chávez hubiera sido revocado, pero no ocurrió eso. Entonces, la Mesa de la Unidad Democrática, que se crea poco tiempo antes del 2005 y de las elecciones de 2005, llama la atención para las elecciones parlamentarias para deslegitimar al Congreso y de esa manera crear una situación política que derrocara al gobierno de Chávez. Eso era la intención de la Mesa. Pero eso no ocurrió así. Pero yo no voy a seguir con el cuento de qué fue lo que ocurrió, que si le dejaron la Asamblea Nacional solamente al gobierno, y el gobierno en ese periodo hizo todas las leyes, nombró a todos los poderes sin tomar en cuenta la oposición, etcétera, e hizo todo lo que después ya no se pudo echar para atrás. Pero bueno, no es ese el tema mío en este momento, porque lo ha sido en otros programas. Mi tema es que en ese momento entonces comienza la matriz de opinión de que la abstención venezolana que se produce de allí en adelante es una abstención inducida por una cierta oposición, la de la Mesa de la Unidad Democrática, después de la Plataforma Unitaria Democrática, etc. Y entonces comienza la matriz de opinión de que la abstención es de ellos, que ellos son los dueños de esos votos, de todos los, que si ellos llamaran a votar, toda esa gente que se abstiene van y votan por ellos. Esa es la manipulación que comenzó en ese momento y que ha seguido permanente y que continúa en este momento, porque María Corina Machado y su gente dicen que todos los votos que tuvo Edmundo González Urrutia y que todos los que se abstuvieron ahorita en las elecciones de Asamblea Nacional, que toda esa una gente que va a votar por ellos y por el candidato de ellos. Bueno, lo primero que quiero decirles: cuando Edmundo González Urrutia es candidato en el año 2024, María Corina participó en las elecciones. Julio Borges llamó a la participación en las elecciones. Todo el mundo llamó a la participación en las elecciones. Luego, no había nadie llamando a la abstención. No había nadie. Si la abstención era de ellos, ha debido votar casi el 100% del registro electoral permanente, y si no, bueno, por lo menos por encima del 90% del registro electoral permanente. Pero no ocurrió así. Pese a que nadie llamó a la abstención, hubo abstención en la elección presidencial de un 40%. Ese fue el monto de la abstención en esa elección, cuando nadie estaba llamando. Entonces, esa es una prueba más que evidente que esa abstención no le pertenece a nadie. Esa es una abstención de la gente que se abstuvo. Habrá que estudiar bien ese fenómeno realmente en forma científica, pero no son ni el gobierno, que niega que esos procesos se producen, ni esa oposición que se la quiere coger para sí, para decir que entonces ellos ganan. Ellos ganarán siempre, entonces. Ninguno de los dos son propietarios, son dueños de esos votos. Ninguno. Es más, la mayor parte, esa es mi opinión ahora, por González Urrutia votó mucha gente para votar contra Maduro. No porque González Urrutia les atraía, porque de paso no lo conocían. Era un desconocido, un señor desconocido que además no entusiasmaba a nadie, pero porque no tenía la vitalidad, ni la gente lo conocía como para que entusiasmara, pero que entusiasmó porque la gente vio en él a quien podía derrotar al gobierno de Maduro. Y entonces quienes votan por González Urrutia, una buena parte de quienes votan por González Urrutia, votaron en contra de Maduro. Hubieran votado por otro también, por cualquier otro. Hubieran votado por María Corina, por supuesto, también. Y hubieran votado por cualquier otro, porque estaban votando contra el gobierno de Maduro. Bueno, esa abstención entonces que tenemos actualmente no pertenece a nadie, nadie la controla. No son unos seguidores de algún grupo político que están esperando que los dirigentes les digan que vengan a votar para ellos venir corriendo a votar y a votar por quien ellos dijeren. Lo nuevo con la abstención en la última década es su gran magnitud. Su gran magnitud, porque ha aumentado enormemente. Ya en las elecciones de Asamblea Nacional, la abstención alcanzó casi el 80%. Casi, no llegó al 80, pero casi el 70 y tanto por ciento, 78, 79% de la gente se abstuvo. De tal manera que la participación es apenas de un quinto del registro electoral permanente. Esas son las cifras, no las que el gobierno da, que no sé de dónde saca la cifra con la cual compara los votantes. Porque de acuerdo a las cifras del gobierno y haciendo los cálculos con las cifras del gobierno, no poniendo en duda las cifras del gobierno, no dan ese porcentaje de participación que el Consejo Nacional Electoral dice. Ese porcentaje de participación no existe. La abstención fue casi del 80%. Y por eso quien no se abstuvo fue el gobierno. El resto se abstuvo. Y los partidos opositores, los malos, los regulares y los buenos, si es que los podemos clasificar así, todos se vieron afectados porque no pudieron convencer a la gente de que votara. No tuvieron suficiente tiempo, no tuvieron suficiente recurso. Además, el efecto de lo que hizo el gobierno en julio 28 en la elección presidencial, donde violó la Constitución, la ley electoral, violó absolutamente todo, hasta la ley de gravedad creo que llegó a violarla. Eso produjo incluso una desesperanza mucho mayor en la población, que dice, bueno, ¿para qué votar? Si cuando voto, entonces el gobierno agarra y hace lo que quiere, no le adura la elección o hace fraude, etcétera, etcétera. Eso además alimentado por la oposición de María Corina Machado y compañía, pues llevó a que tuviéramos una elección con esa abstención. Claro, es una elección además de Asamblea Nacional, de diputados, no es una elección presidencial. Y las elecciones que menos abstención tienen son generalmente las elecciones presidenciales. De hecho, en Venezuela, en este siglo, donde menos abstención ha habido es en la elección de Chávez contra Capriles. Y después hubo un poquito más, pero tampoco hubo tanta abstención en la de Maduro contra Capriles. En esas elecciones hubo mucho menos abstención. Pero en las elecciones parlamentarias, o sea, en las elecciones de asamblea legislativa, en las elecciones de alcalde, en las elecciones de consejos municipales, generalmente hay más abstención. Bueno, yo lo dejo hasta aquí. Espero haberle dado nuevos elementos o elementos viejos de los cuales no se habían dado cuenta o llamado la atención sobre unos elementos para que los tomen en cuenta a la hora de analizar la abstención electoral y de analizar la propaganda y la política de los distintos partidos alrededor de la abstención. Lo dejamos hasta aquí por hoy. Esperamos tenerlos con nosotros nuevamente el próximo miércoles. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.